Este programa es irreal y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y debido a su contenido nadie lo debe ver.
Buenas tardes a todos. Comenzamos esta hora nerd que se llama CBA 2.0. Son las 19.05, recién se acaba de cambiar del 4 al 5, justo que Sabrina estaba mirando su reloj. 19.05 de la tarde. ¿Qué temperatura tenemos, Matías, el día de hoy?
Mira, hoy hicieron como 30 grados, mucho calor. Sí, pero sensación térmica fueron 30. En el momento que lo sufrí porque no tenía aire en el lado donde estaba, en el lugar donde estaba. Así
¿humedad?
Que relativa ambiente del 85%.
¡Qué bien ahí! Bueno, gente, quien les habla, Carolina, esa voz masculina que nos informa siempre del tiempo, es Matías. Y Sabrina también, que está por ahí.
Resucité, no fueron 3 días esta vez, fueron como 2 semanas, pero resucité.
Se ha levantado de los muertos, desde el fondo de alguna tumba o algo. Pero bueno, estamos aquí. En el día de hoy, día martes 27 de septiembre, ya tenemos al invitado con nosotros en el estudio. Así que, bueno, contanos, Mati, a todos los oyentes que están del otro lado, que quieren comunicarse con las redes de Jerónimo y de CBA 2.0, ¿cuáles son?
Si nos quieren contactar a través de Facebook, nos buscan como facebook.com/CBA2Radio. Recuerden que ese 2 es un número. En Twitter nos encuentran como @CBA2Radio. Y en iVoox pueden volver a escucharnos todos los programas anteriores, este, el próximo, todos, porque vamos adelantados nosotros estamos adelantándonos a la Matrix antes de que nos robe el programa. Nos pueden escuchar en cba2radio.iVoox.com. También nos pueden encontrar en las redes de la radio, Gero CBA, o el número de WhatsApp. El número de WhatsApp. Me lo han sacado, yo tenía anotado.
Sí, lo teníamos
aquí,
acá, pero bueno,
y me
ya.
Lo han sacado, así que estamos esperando que Tomás. Buenos días,
exactamente.
Buenas tardes, Tomás.
Nuestro operador Tomás, que nos informa del otro lado, que es 156 10 31 11. Así que ahí ya lo tienen. 156 10 31 11. Ese es el numerito de WhatsApp para comunicarse y mandarnos un mensajito.
Lo pueden usar para pedirnos temas, para pedirnos que menos, hablemos de cosas, menos.
Menos temas. Que nos saquemos ropa o. Igual a ellos no les va a ver, así
no,
que
pero
esto es radio.
Que no nos pidan nada obsceno.
¿Cómo ser?
Lo dejo a tu criterio.
Bueno, a ver, cuéntenos los expertos del día de hoy, ¿qué tienen preparadito?
Yo personalmente, una noticia, hoy es el cumpleaños de Google.
¡Feliz cumpleaños!
¡Feliz cumpleaños, Google! Por cada vez que decimos Google, me acuerdo que no hemos dicho el CBU y no nos van a estar pagando, así que vamos
sí,
a decir Google una sola vez más.
Google nos debería pagar mucho dinero.
Google, Sony.
Todos. PlayStation, claro. Todos.
Estas empresas del tercer mundo.
Ya después les vamos a hacer juicio a todos. A todos.
A todos.
Bueno.
Básicamente eso. El
Bien.
Cumpleaños de Google fue el antes y el después. Tiene 4 cumpleaños Google.
Vamos, ¿cómo 4?
Tiene 4 cumpleaños. Hasta el año pasado eran 4 fechas de cumpleaños en las cuales no se ponían de acuerdo ni ellos mismos. Así que el año pasado normalizaron como que era el 27 de septiembre. Era el 27, el 26, el 4 de septiembre y no recuerdo la otra.
¿Pero por qué eran, tanto?
Porque no se ponían de acuerdo los creadores cuando habían empezado a laburar. El tema es que
cada uno decía, bueno, cuando yo lo creé a Google, entonces
había
mi
torta.
Parte. Claro.
Había torta, 4 días estaba bien.
Claro, lo que pasa es que fue. No se ponían de acuerdo ellos si habían empezado el 26 o el 27, o si era el 4, que era la parte donde crearon la empresa como tal, uh-huh. O si había sido 2 años antes cuando tuvieron la idea.
Ah.
Entonces, como no tienen, bueno.
No la tienen clara, digamos.
Institucionalizaron la fecha del 27 de septiembre.
Está bien.
Así que bueno.
¿Cuántos años?
19. Ya está mayor de edad. Ya,
ya puede, es legal.
Sí, ya puede ir preso, básicamente.
Bueno, yo traje una recomendación de una peli que me viene estas 2 semanas, que adelanté mucho, lo que no podía hablar, me tuve que desquitar, me desquité con Netflix, viendo pelis. Y encontré una peli que está buena, que es del 2015, que se llama Zoom, Z-O-M, así como el zoom para acercar y alejar de la cámara.
Ajá.
Son tres historias que están descritas como multidimensional.
Apa.
No es para cualquiera la peli, es para los que les gusten las historias circulares.
¿Onda Coherence, por ejemplo?
Cloud Atlas.
No. Son circulares.
Ok.
Es Cloud Atlas no, tampoco.
No tiene... No sé si alguno de ustedes vio Antes de la Lluvia.
No.
Es una película de... No me acuerdo si Serbia, croata, por ahí, de esa zona, pero también es... O sea, no tiene ni comienzo ni fin, sino que son tres historias que se relacionan y que no hay una manera de decir, bueno, okay, empieza acá y termina acá. Por eso digo, no es para cualquiera.
Pulp Fiction.
Una historia así. Parecido como está contado.
No, no, por eso, la forma de relato, digamos.
¿Pero qué tiene? Tiene varias particularidades. Son tres historias de tres narradores, pero son tres narradores distintos. Uno es un mangaka, es decir, un dibujante,
sí,
de cómics.
Sí, de cómics japoneses. Claro. Uh-huh.
Sí, no es cómic japonés en este caso, pero el arte es muy parecido. Uh-huh. Digo mangaka porque lo van a ubicar más que si digo dibujante cómics, me parece que, uh-huh, pobrecito, le estamos quitando el mérito. La otra es una novelista, uh-huh, es decir, una escritora, acá como la señorita que está presente. Y el tercero, que es un colega mío, es director de cine, pero la historia del director de cine está contada en rotoscopía. No sé, para, ajá, los que no saben, rotoscopía es cuando está filmado con actores y se pasa a dibujitos.
Creo que vi el póster, digamos, por ahí en internet.
Si les interesa, lo pueden buscar en IMDb, está el tráiler, está bastante, uh-huh, interesante. Y bueno, de los actores, la mayoría no son muy conocidos. Sí está Gael García Bernal, que hace el director de cine en la parte de rotoscopía.
Mira vos.
Okay.
Pero es bastante interesante, bastante original y está bueno el final. Porque el problema en estas historias circulares es que la película está contada de un comienzo a fin, uh-huh, y como la historia no tiene comienzo y fin, medio como que siempre embarran la pata ahí en el final de la, claro, película, y medio como que lo dejan en veremos.
Es como cualquier final de temporada de una serie, básicamente. Claro.
Sí, no, este está bueno, está bueno, completito, por, bien, eso lo recomiendo.
Buenísimo.
Así que para los que les interese, te interesan.
Fantástico. Bueno, yo tengo tres cositas muy breves. Uno, que el 1 de octubre en Netflix, además, bueno, de alguna noticia que ya vamos a contar que también está relacionado con algo que va a pasar el 30 de septiembre, el viernes. Pero bueno, el 1 de octubre en Netflix se va a estrenar Robotech, este híbrido que hicieron los Yankees. O sea, yo le tengo muy buen recuerdo, pero es un híbrido y una mutación de tres animes en particular, porque es posta, es, sí, tres animes,
cariño,
es Macross. Macross, Super Dimension Calvary Southern Cross, que le conocíamos como Southern Cross, y Mospida, que en realidad es Genesis Climber Mospida. Son esos tres animes que no tenían nada que ver, pero que los Yankees hicieron, bueno, a ver, la protocultura. Inventemos la protocultura, porque no existe, no existe en las tres historias. Y eso lo hicieron como hilo conductor para enganchar toda la historia de Robotech, entre comillas. Pero bueno, eso es uno de los estrenos en Netflix. La otra es para aquellos que les guste el anime y bueno, conocen lo que es One Punch Man, que es un manga también. Se va a estrenar la segunda temporada en Japón, por supuesto, pero bueno, se puede también llegar a ver aquí en lo que es Latinoamérica. Y además, el señor que puso la voz de Smaug, que es Benedict Cumberbatch, ha confirmado algo que ya más o menos se sabía por los cómics, que el Doctor Strange, que recién acá se va a estrenar la película el 26 de noviembre, o sea, todo el resto del mundo lo va a ver a principio de noviembre, nosotros somos los únicos que le vamos a ver a final del mes, o sea, todo mal, pero bueno.
Perdón, ¿se estrena en China antes?
Sí.
Podemos llegar a verla antes. Así.
Sí, pero yo la quiero ver bien, como se ve.
Pero después la vemos de nuevo.
Bueno, lo que confirmó es que el amo de las artes místicas, que así se lo conoce a Doctor Strange, va a estar presente en las dos Infinity War, en Avengers Infinity War y la secuela, que todavía no tiene nombre, que va a estar dirigida por los hermanos Russo. Así que bueno, ya confirmó la presencia de Doctor Strange en lo que va a ser una de las dos películas del gran universo cinematográfico de lo que es Marvel. Pero bueno, con eso nos vamos a un pequeñísimo corte, porque ya arrancamos con las noticias de este mundo nerd.
La leyenda nos dice que los caballeros siempre aparecen cuando las fuerzas del mal intentan apoderarse del mundo. En un tiempo lejano, existió un grupo de jóvenes que protegían a Atena, la diosa de la guerra. Se les llamaba los caballeros de Atena y siempre combatían sin armas.
antes de empezar, yo quiero comentar algo que pasó acá en el corte. He quedado totalmente sorprendido porque nuestra experta nunca había visto Robotech hasta hace poco.
Bueno, pasa.
Pero después no se ríen de mí, que yo veo las películas, los estrenos.
Intimida el aire, Mati.
Es que después se ríen de mí porque yo veo los estrenos 3 meses después. Entonces, bueno, esto era como algo que había que decirlo.
35 años sin ver Robotech.
¿Cómo pudiste llegar a los 35 años?
Cosa que pasa.
Bueno, vamos a empezar con las noticias. Una nueva ley obliga a IMDb a ocultar la edad de los actores si estos lo solicitan.
Y yo la acabo de tirar.
Y vos la tiraste al aire.
Qué bárbaro, gratuitamente. Ilegal. Mostrar la edad de un actor sería ilegal para webs como IMDb si el actor solicita retirarla. La nueva ley, aprobada en California, no podía ser en otro lado, por las presiones del Gremio de Actores de Cine y la Federación Americana de Artistas de Radio y Televisión, indigna a los defensores de la libertad de expresión.
Esto yo quiero aclarar que no tiene nada que ver con la idea de que queremos saber la edad de Mirtha Legrand. Pero no tiene nada que ver. Pero yo creo que es una de las impulsoras de la ley.
Sí. El objetivo de la ley AB1687 es reducir la discriminación por edad muy presente en Hollywood. A pesar de que va en contra de las leyes federales y estatales, la discriminación por edad persiste en la industria del entretenimiento, dijo el líder de la mayoría de la Asamblea Estatal de California, antes de aprobar el proyecto de ley. Por desgracia, agrega, una práctica común entre directores de casting y productores es utilizar sitios web como IMDb e IMDb Pro para acceder a la información sobre los actores que puede contener la edad del actor, lo que no debería formar parte de la decisión. Esto pasa, acoto yo, esto pasa en las mujeres generalmente, en los hombres no le importa nada. La ley fue firmada este sábado por Jerry Brown, gobernador de California, y entrará en vigor el 1 de enero. Cualquier persona del mundo del espectáculo, no solo los actores, podrá solicitar que se oculte su edad en este tipo de páginas. Las mismas tendrán 5 días para cumplir con la solicitud. La idea indignó a la comunidad tecnológica, especialmente la Internet Association, que la considera una violación de la libertad de expresión. Estamos preocupados con la ley y el precedente que establece de suprimir información veraz de Internet, comentó un portador de la asociación. De acuerdo con el Hollywood Reporter, la ley no aplica a medios de noticias, sino a sitios de entretenimiento pago, como Studio System y la propia IMDb a través de su servicio de suscripción IMDb Pro.
Esto significa que el servicio gratuito lo va a poder mantener y el pago no, básicamente.
Sí, eso es lo que no tiene sentido. Bien. En fin. La forma en la que está hecha respeta la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, pero es precisamente esa ambigüedad la que hace sospechar de que no va a funcionar, e incluso que será impugnada en los tribunales. ¿Por qué censurar la IMDb en un periódico o un blog?
Totalmente alto.
Convierte, para que eso, los oyentes que están escuchando del otro lado, cualquier cartucho de su NES en una consola miniatura con HDMI.
Tienen que buscar, seguramente alguno debe tener todavía en alguna estantería bien, bien alto, guardado, metido dentro de una caja. Van a encontrar alguna vieja caja de cartón llena de cartucho de la NES. Olviden el Super Mario Bros. Y elijan el juego más malo que tengan. Una vez que lo encuentren, están ante la carcasa de su nueva consola retro. Procedamos, destornillador en mano. Necesitarán, por supuesto, una Raspberry Pi 0. Cualquier otra Raspberry Pi serviría, pero la 0 es diminuta y solo cuesta $5. Y apenas se sobrecalienta. También harán falta adaptadores HDMI y USB que quepan adentro del cartucho y un hub USB para poder usar 2 mandos a la vez. A partir de aquí, sigan la guía completa de How To. Dicha guía explica cómo abrir el cartucho, ordenar los cables y asegurar las placas para acceder a los puertos de la ranura. En la Raspberry Pi quedarán instalar el RetroPie, un emulador que prácticamente cualquier consola retro. Y ya está. Podrán jugar a miles de videojuegos transfiriendo sus imágenes ROM a la microSD con el USB. Es más fácil de lo que parece. De hecho, ¿cómo no se nos había ocurrido antes? Hay miles de formas de construir una consola retro con la Raspberry Pi, pero con un cartucho de la propia Nintendo NES es una opción muy práctica, ingeniosa y sobre todo muy divertida. Además, irá personalizada con la etiqueta del juego que ustedes elijan.
Adiós, adiós Snapchat, bienvenido Snap Inc.
La empresa de los mensajes que desaparecen quiere desarrollar más que programas para tu teléfono. Las nuevas ambiciones de Snapchat comienzan en Spectacles, un par de modernos anteojos de sol con una cámara de video inalámbrica integrada.
Snapchat anunció su primer producto de hardware el 24 de septiembre y señaló que los Spectacles, un tipo de cámara totalmente nuevo según ellos, graba video desde la perspectiva humana. Bueno, si ellos lo dicen. Snapchat también cambió oficialmente su nombre corporativo a Snap Inc. Porque queda más fashion, por supuesto.
Google no había hecho algo parecido.
Sí, algo parecido. Yes. La diferencia es que Snapchat lo hace para despegarse un poco a lo mejor de lo que es la aplicación en sí. La cámara de Spectacles tiene un ángulo de visión de 115 grados, más amplio que el de una cámara de un smartphone común. Se sitúa en el armazón, cerca del ojo izquierdo. Piensa en uno de tus recuerdos favoritos. ¿Qué tal si pudieras regresar en el tiempo y ver ese recuerdo tal cual como lo viviste? Para eso construimos los Spectacles, señaló la empresa. Así que vamos a ver si es cierto o no tan así. Los Spectacles o Specs, para abreviar, pueden grabar hasta 30 segundos de video a la vez. Las luces situadas en el interior y el exterior del armazón se encienden para que la gente sepa que se está grabando. El material se puede subir directamente a la carpeta de recuerdos de la cuenta de Snapchat de un usuario a través de Bluetooth o Wi-Fi.
Todo cae más horrorizado.
Y esa es la tecnología, lamentablemente.
Sí, sí.
Los videos también pueden quedar guardados de los anteojos, por supuesto, para que no necesites tener tu teléfono cerca mientras grabas. Los anteojos cuentan con un estuche recargable, eso sí está copado, que pueden almacenar una semana de materiales cuando está totalmente cargado. Una sola carga de los anteojos puede durar todo un día. Los Spectacles costarán $130 y se ofrecerán cantidades limitadas para fines de este año. Habrá tres modelos: negros, azules y color coral.
Yo quiero rojo.
Rojo.
Los colores como que...
¿Por qué coral?
Sí, bah, en fin. En otro blog, Evan Spiegel, fundador de la empresa, explicó que quitó del nombre la palabra chat porque cuando acabamos de empezar tenía sentido que se llamara Snapchat la empresa. Ahora, como digamos, no es el único producto que van a tener, entonces por eso tiene sentido que sean Snap Inc. Estamos desarrollando otros productos como los Spectacles, entonces necesitábamos un nombre que vaya más allá de un solo producto. Tiene sentido.
Horrorizado. Pero esta noticia me dejó más horrorizado todavía. En realidad esto fue más copado, podríamos decir, ya que no está M hoy, podremos usar copado. Hackearon un iPhone 7 en 24 horas.
El chico que lo hizo fue identificado como Luca Todesco, también conocido bajo el alias de... Y esta me la dejaron a mí la noticia a propósito, díganme, se han confabulado. QWERTY UYOSPEZETA, uh-huh. UYOSPEZ vendría a ser. Quien ha logrado hackear el dispositivo al correr iOS 10 y, según lo que ha declarado, la hazaña le tomó menos de 24 horas. Encima se jacta el tipo.
Es un Elliot cualquiera.
Totalmente.
Lo único que puede hacer que esta noticia deje de ser alarmante es que el mismo Luca declaró que no piensa revelar los detalles de su método para lograr esta hazaña. O al menos, ojo, no lo hará hasta que Apple libere un parche para cubrir ese error que él logró detectar.
Básicamente está buscando trabajo.
Of course.
O plata. Según lo que el chico explicó a Motherboard, el iPhone 7 no fue fácil de quebrar. También dijo que estaba considerando la idea de enviar las áreas vulnerables de iOS 10 al programa de Apple que recompensa, chiclin, a quienes encuentren algunos bugs o exploits. Sin embargo, se tomará su tiempo para tomar la decisión final. Lo va a meditar este.
Está meditando a medida que le recibe el cheque de Apple, que sí. Le diga, acá tenés.
Esto me trae a colación. ¿Se acuerdan de la noticia esta que cuando fue el tiroteo de Oklahoma, que querían hackear, que el FBI le pidió ayuda a Apple para poder ingresar a ver las imágenes, los chats y todo esto, y no lo pudieron hacer hasta uh-huh. 3 meses después? Bueno, este pibe en 24 horas logró encontrar un bug.
Ellos definitivamente hicieron mi vida más difícil. El iPhone 7 ha dado un paso en la dirección correcta. Obviamente no es un 100% seguro, pero nada en la vida lo es. Encima se la da filósofo.
No. Está esperando plata, chicos. ¿Querés un dron sin gastar mucho? Lo podés hacer con Legos.
Vamos. ¿A quién no le gustó jugar con Legos o Rafty? Vamos, seamos sinceros.
¿Gustó?
¿A quién no le
con
gusta?
Con acento en la O.
¿Gustó? / A.
Ahora sí.
Con acento en la O o en la A. No, gusta no queda bien. Si querés poner tus manos sobre un dron sin gastar una gran cantidad de dinero, podés construir el tuyo con Legos. Flybricks, un emprendimiento de San Francisco, lanzó el jueves un kit con un dron que podés construir vos mismo, lo que hará que tus bloques vuelen. Wow. El kit Flybricks viene con dos versiones: el paquete básico de unos $180 que funciona con una aplicación, y el paquete de lujo que cuesta $240 y viene con un control remoto. Los dos cuentan unos $100 más barato que los drones auto ensamblables que ya se encuentran en el mercado. El Flybricks puede comprarse en línea. Los kits incluyen 56 pequeñas piezas. Y si de estas no son suficientes para motivar tu imaginación, el kit es compatible con los Legos que ya tenés en tu casa. En el set se incluye un circuito preprogramado con luces LED, motores, hélice y una minifigura del piloto. El 90% del avión no tripulado está hecho con Legos, excepto las partes del circuito, los motores y las hélices, obviamente. Los niños encontrarán la manera de construir el avión no tripulado, cablearlo y hacerlo volar, dijo Kazum, que se trata de aplicar la física básica, aerodinámica, geometría y matemáticas. No se necesitan herramientas para la puesta a punto, todas las piezas encajan. Esto hace que Flybricks, un kit de bricolage único. Podés ser creativo con el diseño o utilizar una de las plantillas incluidas para hacer un quadcopter, un hexacopter o un octocopter, que son los que tienen 4, 6 u 8 motores respectivamente. Una vez construido, podés controlar el avión no tripulado, ya sea a través de la aplicación de control de vuelo Bluetooth. O sea, si es Bluetooth, no debe ser mucho lo que tenés para volarlo, máximo unos 20 metros en aire al aire libre. Con tu teléfono inteligente o con el control remoto que viene con el paquete de lujo. Debes poder hacer volar tu dron entre 5 y 7 minutos con una sola carga, lo cual está bastante bien. Los cofundadores Amir Hirsch, Rob Walter y Holly Kazum pusieron en marcha la startup en 2015 para abrir nuevos caminos con los microdrones.
Son unos desalmados, le están haciendo la competencia al señor que embalsamó su gato y lo convirtió en un dron, ¿se acuerdan?
Sí.
Pobre, vamos, te das cuenta, qué guay. Todo el mundo quiere ser el rey.
Este próximo 30 de septiembre, es lo que anticipábamos anteriormente, Netflix y Marvel lanzarán la primera temporada de la nueva serie Luke Cage, por lo que han querido mostrarnos un poco más de Power Man y su compañía en el último tráiler que fue estrenado recientemente de cara a su estreno, que se puede ver, por supuesto, en YouTube o también en Netflix mismo. La historia nos contará que después de un experimento saboteado, lo deja con una superfuerza y una piel inquebrantable. Luke Cage, Mike Coulter, se va a convertir en un fugitivo que intenta reconstruir su vida en el Harlem actual de New York. Pero porque pronto, digamos, luego de esto, será arrastrado hacia las sombras para poder pelear por el corazón de su ciudad, obligándolo a enfrentar el pasado que se ha ha estado enterrado. Por supuesto, te tiene conexión con Jessica Jones y después lo que va a ser The Defenders, que sería Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, que es la serie que falta, y bueno, Luke Cage, que es el cuarto integrante.
Star Wars llega a Netflix.
Sí, sí. Desde el próximo 2 de octubre, todos los usuarios de Netflix Latinoamérica podrán disfrutar de todas las películas de la saga Star Wars, además de las series animadas y documentales. Como sabemos, solo el episodio 4, Una Nueva Esperanza, se encuentra disponible por ahora, pero a este se le sumarán los episodios 1, 2, 3, 5 y 6. Aparte de las películas, se agregarán tres documentales referentes a la saga: Empire of Dreams, The Story of the Star Wars Trilogy, Science of Star Wars Season 1 y Star Wars The Legacy Reveal, en los cuales veremos los detrás de cámara de las películas, además del impacto que tuvo en la sociedad. Eso no es todo, también llegan las series animadas: Clone Wars, la película y todas las temporadas, Star Wars Rebels, temporada 1 y 2, Phineas and Ferb Star Wars, y por último, Lego Star Wars The Yoda Chronicles, temporada 1 y The New Yoda Chronicles. Con esta gran noticia, todos los fanáticos de Star Wars podemos darnos por satisfechos que a preparar mucho popcorn y a esperar unos cuantos días para poder disfrutar de la saga más emblemática del cine. Que la fuerza nos acompañe.
Chan, a full viene Netflix este mes que viene en octubre. Así que bueno, con esas noticias nerds nos vamos a un temita musical y ya volvemos con el invitado del día de hoy.
las fichas super de Alf. ¿Te acuerdas de Alf? ¡Volvió! ¡En forma de fichas!
¿Cambiaste mi alma por unas fichas?
¡No! ¡Cierra esa puerta que se mete el chiflón!
¡Quiero dormir! ¡Quiero dormir!
Volvemos, porque ya tenemos al invitado del día de hoy que se estaba entrerriendo, mirándonos con cara de qué pedazo de noticias malas tal vez están compartiendo. Bueno, tenemos a Alfredo. Alfredo está a cargo de lo que son las organizaciones del Docker Córdoba Meetups, más que nada aquí en la ciudad de Córdoba precisamente. Alfredo, bienvenido, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy bien, todo muy bien. Muy contento de estar acá y sí, me divertí bastante escuchándolos.
Sí, somos así de especiales. Pero bueno. Bueno, cuéntanos un poquito para los oyentes a lo mejor que desconocen un poquito, ¿qué es Docker?
Bueno, para contar, tratando de simplificar un poco cuál es la idea de Docker, voy a contar una historia de una persona del siglo pasado que fue un gran revolucionario bastante poco conocido, que se llama Malcolm McDill.
Ajá.
Esta persona lo que hizo fue revolucionar el transporte de carga. Por ahí nosotros somos más jóvenes, pero hace relativamente poco tiempo, 60 años, en 1950, el transporte de carga era igual que lo hacían los egipcios, los griegos o los romanos. O sea, un barco llegaba a un lugar, se tiraban bolsos con ropa, comida, pintura, salía el barco, se mezclaba todo en el camino y llegaba a destino. Eso fue más o menos hasta 1950, donde nuestro amigo Malcolm, un camionero que empezó de abajo, terminó teniendo 1800 camiones, fue uno de los transportistas más grandes de los Estados Unidos, se dio cuenta que a lo mejor una forma de optimizar el transporte era normalizar o estandarizar la carga. Y ahí se le ocurrió un poco hacer estos contenedores estándares, y ese mismo contenedor que sea intermodal, o sea que se pueda mover de un barco a un tren a un camión. Sí. Y eso que hizo, bueno, para lograr hacerlo, obviamente fue mucho el esfuerzo con el gobierno para que las rutas, para que lo habiliten, etc. Es bastante desconocido esta persona. Sin embargo, el comercio hoy en día, la globalización del mundo, no hubiera sido posible sin esto, digamos. Esto facilitó tanto el transporte de carga que hoy en día el 90% de las compras que uno pueda hacer en la vida real han pasado de alguna manera por un container.
Sobre todo si vienen de China. Acá en Argentina
Es probable que otra estadística: ningún auto se puede fabricar en ningún país del mundo. O sea, todos los países para fabricar un solo auto dependen de algo que haya viajado en un container. Puede ser el vidrio, puede ser la pintura, un chip, un silicio, no sé, lo que sea. Entonces, realmente la revolución que causó económicamente fue muy muy grande, ¿no? Volviendo un poco más a lo que es Docker, Docker quiere decir estibador o carguero.
¿Sí? Por eso la ballenita con las cajitas arriba, claro, que ese es el logo, ¿no es cierto?
La historia que conté está relacionada con la historia de Docker, es bastante comparable.
Es muy tierna la ballenita. Sí, muy tierna.
Bueno, Docker, tanto como las máquinas virtuales, el objetivo que tienen es básicamente es aislar a la aplicación y sus dependencias en alguna unidad autocontenida, que lo que hace es simplificar la manera de correr la aplicación en cualquier parte. Esta es un poco la promesa que hace estas dos tecnologías. Caso de las máquinas virtuales, una tecnología un poquito más vieja, lo hace a través de emular el hardware, a través de lo que llaman hypervisor. Digamos, el hypervisor emula el hardware, entonces uno puede correr un sistema operativo encima con sus aplicaciones. Y Docker, que está basado en tecnología también un poco más vieja, ¿no?, que se remonta capaz hasta los años 80 y que Google inclusive viene usando extensivamente hace bastantes años, no sé si 19, pero 10 por lo menos. Lo que hace es, no emula el hardware, sino que reduce el kernel del sistema operativo. O sea, uno comparte la función recursos, y eso hace que sea mucho más eficiente, eso hace que sea mucho más rápido, mucho más liviano, y provee al desarrollador mucha más facilidad para desarrollar su aplicación. Sí.
Bien.
Eso es más o menos una breve introducción de qué es lo que sería
Docker. Sí. ¿Es open source?
Docker es open source o surgió como un proyecto open source, uh-huh. Igual que el amigo Malcolm este. También se dio cuenta que para que sea exitosa su idea, él necesitaba de que haya mucha gente haciendo contenedores, barcos, camiones. Él solo no iba a poder hacer todo. Uh-huh. Entonces, bueno, en su momento, en los años 60, no existía open source. Lo que había era estándares, y estándares abiertos. Él regaló a la uh-huh. comunidad. En su momento la comunidad ISO, o sea, la organización que estandarizaba montones de cosas, sigue estando, los contenedores. Sí, y esto hizo que, bueno, que cualquiera pueda fabricar contenedores. Docker, de la misma manera, hoy en día, es un proyecto open source basado inicialmente en Linux, uh-huh. en ciertas tecnologías de Linux, uh-huh. Que lo que hizo Docker fue, digamos, no fue mucho, no inventó nada súper revolucionario. Como Malcolm, lo que hizo fue poner, organizar un poco distintas tecnologías, a lo mejor simplificar distintas cuestiones que tienen que ver con la integración de esa tecnología en una API más o menos limpia. Uh-huh. Todo eso es una empresa open source, como muchas otras empresas open source, como puede ser Red Hat, por ejemplo, que todavía está buscando su negocio, ¿no? O sea, es una empresa que ganó mucha popularidad, hay muchos intereses por medio, pero todavía no hay un negocio muy grande. Uh-huh. Atrás de eso.
Bien, actualmente, ¿qué empresas, a lo mejor que conozcas o que se puedan llegar a decir, por supuesto, utilizan Docker y qué aplicación en sí tiene la herramienta para esas empresas? O sea, ¿cómo la utilizan en sí? ¿Cómo la aprovechan mejor?
Bueno, Google, recién mencioné, Google uh-huh. Está usando tecnología de contenido hace mucho tiempo y ahora todas las empresas grandes, Google, Amazon, bueno, están empezando a usar, a vender tecnología de containers. ¿Sí? Eso por un lado. O sea, las grandes empresas sí. realmente lo están usando hace 2 o 3 años. Uh-huh. Después tienen empresas, vamos a poner, medianas, pero que necesitan innovar mucho. Uh-huh. Yelp, por dar un ejemplo, uh-huh. usa Docker para mejorar su ingeniería, para claro. poder ser más flexible, para ahorrar costos.
Mira vos, Yelp, ahora que encima no tenemos a Mariam, la psychic que está con el embajador de Córdoba.
Perdón, le interrumpo un momento al invitado. Yo confieso que no tenemos ningún problema, porque últimamente nos turnamos y van a pensar que nos peleamos con Mariam. Entonces, Mariam, volvé que no te pego más.
Acá me está tirando nuestro oyente fiel, que está siempre del otro lado, Damián, que él está en Olapic, que comenta que Olapic usa también Docker. Así que...
sí. Empecé con empresas más grandes, uh-huh. digamos, más conocidas para todos, como pueden ser Google o Amazon. Uh-huh. Después empresas también muy conocidas en el mundo entero, como pueden ser Yelp. Uh-huh. Y después unas empresas argentinas muy grandes, Mercado Libre, por ejemplo. Creo que es probable que sea una de las empresas argentinas que más lo esté usando intensivamente a Docker claro. para toda su plataforma. Y después, bueno, otras startups, algunas de Córdoba, como puede ser Olapic, uh-huh. Y varias otras empresas más. Y muchos en el rubro de telco uh-huh. Están empezando a usarlo, digamos. Yo he estado trabajando en proyectos con empresas de telecomunicaciones en Estados Unidos y, uh-huh. como toda revolución también, al principio tiene su resistencia al cambio porque deja a los cargueros o a gente que estaba haciendo cierto tipo de trabajo sin mucho que hacer, ¿sí? Uh-huh. Y hay que ver cómo uno reacomoda a toda esa gente y cómo uno empieza a trabajar de alguna otra manera.
¿Cuáles son las ventajas que vos ves de esta tecnología comparada con otras tecnologías, como el que decías, por ejemplo, lo que eran las...
¿máquinas virtuales?
Claro, una máquina virtual, por ejemplo. No entrando a ser muy específico, no sé, sí. no algo más estándar, sí, sí. digamos, para el usuario, un desarrollador, supongamos, que le podría dar un uso, o alguien que quiera hacer algo de telecomunicaciones, ¿no?
Primero que nada, performance o la velocidad, digamos. O sea, sí. una máquina virtual, al tener que estar emulando hardware, instalando un sistema operativo, hay muchas más capas en el medio antes de llegar a la interacción con la máquina. ¿Sí? Entonces, en cambio, un container, yo no tengo virtualizado el hardware.
Nada. Tenés acceso directo al hardware, por lo tanto, la latencia.
Acceso directo al kernel. Claro. Entonces, es mucho más eficiente y eso hace que la imagen sea mucho más chiquita, digamos.
Claro.
Están surgiendo un montón de distribuciones Linux, uh-huh. que básicamente no tienen casi ninguna librería, porque yo puedo instalar ahí en mi aplicación, y esa aplicación va a pesar, no sé, poquitos megas, y yo la puedo enviar a Amazon. Me pasó a mí en tener que hacer una explicación, y la primera aplicación que hicimos Docker, con algunos chicos que trabajan en Olapica ahora, uh-huh, era bastante grande y teníamos que desplegar, era grande como una VM, o sea, uh-huh, nos pesaba 2 gigas, y desplegar esa máquina en Amazon nos llevaba 12 horas. Y a lo mejor arreglar el bug era 5 minutos, pero después estábamos 12 horas para lograr que eso se despliegue. Con una imagen de Docker bien hecha, eso capaz que sea en 5 megas, y eso se puede hacer mucho más rápido, digamos. Esa capaz es la ventaja más notoria, digamos.
Claro, para que se entienda un poquito más por ahí, el tema de que en las máquinas virtuales vos tenés que volver a instalar un driver para cada tipo de hardware que estás utilizando, sea lo que sea que estés emulando. Y con Docker tenés acceso directo al kernel, por lo tanto no tenés que instalarle nada. Básicamente sigue usando el mismo kernel que tú tenés instalado.
Sí, si uno necesita una librería, inclusive estas imágenes Linux bien chiquitas no traen ni siquiera la aplicación LS. Entonces yo, si quiero ver qué hay en ese contenedor, tengo que instalar la aplicación. Digo, mucho más chiquita.
Tengo una consulta con respecto a... Vos instalás, por ejemplo, esto ya es una pregunta más técnica, pero... Vos tenés instalado Docker y, por ejemplo, estás usando Fedora. Un Fedora, no sé, 23, 24. ¿Vos podés utilizar, emular Fedoras anteriores, por ejemplo, o utilizar ese mismo kernel con otras versiones, emular a esto con Docker? ¿Te podés ir para atrás o todo se basa sobre el mismo kernel ese?
El kernel, digamos, lo que es para poder soportar Docker, tiene que ser un kernel más o menos moderno.
Sí.
El host.
Sí, correcto.
El container, lo que yo uso arriba,
no importa.
No importa.
Ah, listo.
O sea, entonces yo ahí puedo tener distintas versiones de Fedora o CentOS o cualquier distribución que no hay problema.
Genial.
Esa es la capa que es la segunda ventaja. Uh-huh. El aislar, y ahí comparte un poco con una máquina virtual, ¿no? El que yo tengo todo el entorno adentro del container. No dependo yo del host de alguna librería o alguna otra cosa que esté ahí. Todo está dentro del container.
Bien, bárbaro. Teniendo en cuenta, ya vamos a ir a hablar de las meetups en sí, que es bastante interesante, pero teniendo en cuenta, bueno, todos estos desarrollos y teniendo en cuenta cómo a lo mejor estas herramientas ayudan, ¿no es cierto?, a posicionar a empresas, a lo mejor locales y que son chiquitas, bueno, que tengan otro tipo de amplitud, ¿crees que a lo mejor ya Córdoba se lo puede llegar a considerar un polo tecnológico con todo esto que está sucediendo o todavía le falta?
La pregunta es más amplia que Docker.
Sí, por supuesto.
Y yo creo que mi opinión personal es que estamos encaminados a serlo, digamos. Creo que nos faltan startups de Córdoba. Uh-huh. Creo que Córdoba pasó de los últimos 15 o 16 años de ser una fábrica de software por recursos baratos, por poder seguir procesos, a empezar a agregar valor, a empezar a hacer un poco más de producto. Y ahora ya estamos en esa etapa, hay algunas startups en Córdoba que hacen producto, uh-huh, pero no hay muchas que hayan nacido en Córdoba y que sean empresas a nivel mundial, digamos.
Claro.
Eso es lo que me parece que falta para que Córdoba sea reconocido como un centro que no solamente hay ingenieros que pueden producir barato, sino que pueden generar ingresos, uh-huh, poner a valor, digamos.
Claro, como el caso de Intel, por ejemplo, que trajo todo un desarrollo que nació acá en Córdoba para todo el mundo, uh-huh, con toda la plataforma nueva que tienen ellos, que fue creado y concebido acá en Córdoba. Ese tipo de desarrollo, decís, uh-huh, vos.
Claro, ese tipo de desarrollo, lo que sería mejor es que haya empresas, además de Intel.
Que sean locales. Provinciales, locales.
Claro, locales. Claro.
Que sean locales, que surgen de acá, que tenga, uh-huh, ideas, que sea el país. En Argentina hay bastante, ¿no? Hay, creo que 4 de las 6 unicornios que hay en Latinoamérica son, uh-huh, de Argentina,
claro,
pero ninguno es de Córdoba.
Claro.
Entonces, eso que creo que nos está faltando, y voy a unir con el tema de las meetups, uh-huh, digamos. Uh-huh. Si bien todas las empresas en Córdoba compiten por los recursos, digamos, creo que todas las empresas en Córdoba y toda la gente en Córdoba tenemos que competir porque Córdoba está en el primer mundo. Uh-huh. Y ahí es donde viene un poco la idea de las meetups, que son más bien un grupo. Invitarme a un grupo de vecinos que tienen alguna idea o algo que les gusta en común, que se juntan para compartir ideas, digamos. Y esto es una manera de educar hoy en día, o, uh-huh, de aprender hoy en día, donde más la relación maestro-alumno ya no es lo mismo que era antes, mucho más de aprender, preguntándole a alguien o viendo a alguien que ya lo haya hecho a eso, digamos. Y ahí es donde un poco la idea de las meetups que hay dando vuelta, que algunas son tecnológicas, pero otras son de yoga, ¿no? De cualquier, uh-huh, cosa, es aprender entre pares, ¿sí? Y ahí en el rubro de desarrollo tecnológico, creo que está bueno aprender entre pares, porque el día de mañana cuando surja un proyecto de Docker, pero puede ser de Angular, de cualquier tecnología, va a haber más gente. O sea, si hacemos entre todos, generamos comunidad y desarrollamos y contribuimos al código open source, vamos a generar un ecosistema más grande. Y cuando haya un ecosistema más grande, van a surgir ideas. Porque toda esta idea de startups, que digo, no surgen leyendo un libro, sino que surgen a lo mejor charlando con alguien. Uh-huh. Y si hay cerveza en una mitad, probablemente sea más fácil.
Sí, son respuestas a necesidades que tiene la misma comunidad, básicamente, normalmente.
Claro, exactamente.
Sí, yo estuve en la novena Meetup, que fui como prensa más que nada, porque obviamente estaban hablando y yo estaba como, bien, sí, caso cosas generales, pero bueno, más o menos, la verdad que ese diálogo entre colegas, entre pares que hubo, fue muy bueno y aprendí hasta yo cosas que digo, ah, yo me puedo poner a hacer tranquilamente esto. Pero no, estuvo muy bueno porque, por ejemplo, chicos de Globan comentaban de cosas particulares de lo que era Docker para el resto, y los chicos de Olapic también estuvieron presentes, bueno, comentando de cómo ellos habían implementado diferentes sistemas, así que no, la verdad, bastante interesante, a pesar de todo que yo era semi chino básico, pero bueno, entre todo la piloté bastante bien, por suerte.
Sí, tratamos de ser entretenida para que la gente siga yendo y participe también, ¿no? Que sea algo que alguien habla, y por eso rotamos las sedes también, o sea, son normalmente en distintas empresas, a veces en bares. Uh-huh. Rotamos los sponsors, uh-huh, para que no sea un único sponsor el que auspicia siempre.
Eso está bueno.
O sea, Intel o Mercado Libre o Globo, o lo que sea, sino que vamos rotando para que no sea de nadie, que sea, uh-huh, de todos.
Claro. Ahora la próxima, porque hace poquito fue la del número 10.
La semana pasada, o hace dos semanas, hicimos una, y el 14 de noviembre vamos, ajá, a hacer la próxima.
Bien. ¿Ya tienen lugar establecido,
no,
horario,
tenemos
día?
Lugar, sí, tenemos un poco el tema, que bien, es, vamos a estar haciendo workshops de distintos niveles.
Ajá.
Va a ser interesante porque es como abrir, muchas veces son niveles, se empieza a discutir y son niveles intermedios, uh-huh, la discusión.
Claro.
Hay gente que no se anima, ¿no? Entonces esta siguiente mitad que estamos pensando va a ser para todo el mundo, porque va a haber workshops nivel básico, desde cero, y workshops intermedios para gente que ya tiene algo de experiencia usándolo.
Bien, me decís que es el 14 de noviembre.
La semana del 14 de noviembre.
La semana del 14 de noviembre. Sí. Ya después nos va a confirmar y nosotros vamos a avisar en nuestro Facebook cuándo pueden, y vamos a también compartir la página. Sí, creo que tienen página de...
Tenemos una página
en Meetup.
En Meetup, sí.
Sí.
Sí, bien, no bien, tengo bien la fecha porque es algo que es un evento a nivel mundial que organiza, coordina Docker.
Claro.
O sea, los workshops son, los prepara Docker, uh-huh, y acá, gente acá que tiene experiencia, es la que son los mentores que van a compartir un poco su experiencia.
Bien. ¿Ninguna otra pregunta, Mati? ¿Sabri?
Sí, yo tengo una pregunta compleja, compuesta en realidad.
Ajá.
La primera parte de la pregunta es, calculo que hay otra empresa que tiene un sistema similar, es decir, tienen competencia. Docker.
Docker, sí. Hay una empresa, Rocket, se llama una alternativa open source también, que está haciendo otra empresa que cumple más o menos la misma función, pero hoy en día como el 90% está usando Docker, entonces el ecosistema está ahí, digamos.
Bueno,
hay algunos problemas en la comunidad, digamos, ya no solo en Córdoba, sino en el mundial, por, bueno, pareciera ser problemático que una sola empresa controle algo open source, digamos, y sobre todo cuando hay mucho en juego. Entonces las otras empresas grandes que están participando activamente en la comunidad, como puede ser Google, uh-huh, como puede ser Red Hat, uh-huh, están un poco preocupadas y están empezando a ver de alguna manera de cómo hacer para que sea un poco más democrático un poco la decisión.
Ah, y bueno, la segunda parte era esa, ¿qué ventaja tenía Docker sobre la competencia? ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué elegiríamos Docker y no la otra?
La primera ventaja es el ecosistema. El 90% de la gente ya conoce, hay, uh-huh, herramientas, integraciones con Google, integraciones con un montón de plataformas. Es como mucho más sencillo ir por esa opción, digamos.
Incluso hoy por hoy, en Fedora, por ejemplo, están utilizando el mismo entorno de virtualización que usa para las máquinas virtuales con Xen o con Libvirt. Entonces es bastante sencilla la integración a lo que ya viene la gente utilizándolo. Normalmente es... Hay mucho. Y sobre todo si vos necesitás hacer algo, hay mucha información, que es lo bueno. No sé si...
Sí, perfecto. Es eso, digamos, es la masividad de las cosas lo que hace... Quizás otra ventaja, digamos, o esto ya es más personal, que tiene con los casos de uso. Me preguntaste los casos de uso y no te terminé respondiendo. Hay como tres casos de uso grandes, importantes. el primero tiene que ver con lo que es integración continua, que es cómo ayuda a un desarrollador a terminar de programar y que ese código que hace nuevo esté en un servidor funcionando. El Docker facilita mucho ese proceso. El segundo es algo que también está bastante de moda, se llama DevOps, es que ayuda de alguna manera a los desarrolladores a desarrollar y tener libertad adentro del container y a la gente que está más en operaciones a no tener que entender lo que está dentro del container.
Claro.
Y eso, para mí, habiendo trabajado con mucha gente, fue un aprendizaje muy grande.
Claro.
Porque la gente, cuando le das libertad para que tome decisiones, termina haciendo cosas mucho mejores que lo que uno desde arriba puede querer influir, digamos. Entonces, la productividad de la gente cambia mucho. Y no tiene que ver con la tecnología, sino que tiene que ver algunos patrones que...
Con el concepto.
Con el concepto, y que te ayuda a tener una organización que está más orientada a darle más poder a los desarrolladores y no tanto a los managers o a los que deciden las cosas. Y eso es muy bueno.
Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Alfredo, por haber venido. La verdad, muy interesante. Y bueno, ya vamos a estar contando cuándo va a ser específicamente, ya cuando haya más fecha, más cerca, ¿no es cierto?, de cuando comience noviembre, cuándo va a ser la próxima Meetup. Así ya informamos a todos los oyentes interesados, que hay muchos techis por ahí dando vueltas, así que los vamos a mantener informados. Gracias por haber venido.
Un placer.
Bueno, y ya vamos ahora a otro temita musical y ya volvemos con el cierre del programa. It was time. For Toronto to drown in the sweet sorrow of the crash at Dreamhead!
The guy on bass?
Oh, yeah.
That's Todd.
I know. Oh, yeah.
You know?
Oh, yeah.
Oh, no.
Hello again, friend of a friend. I knew you were. Our common goal was waiting for the world to end. Now that the truth is just a rule that you command, you crack the whip, shape shift and trick the past. Ooh.
Bueno, volvemos ya muy rapidito porque son las 19:57 minutos. Ya estamos a punto de entregarle a Charlie Marossi para que siga con Y Ahora Toca Hablar de Rock. Así que quédense en la sintonía de Jerónimo Radio. Así que muy rapidito les vamos a comentar algunos eventos que se van a desarrollar aquí en Córdoba. Por ejemplo, la séptima y anteúltima ya Game World Jam el día jueves, desde las 18 horas hasta las 21, en el Instituto Superior Pascal, que está en Lima 363. Ahí va a estar presente uno de los desarrolladores. Por ejemplo, es... ahí está, estamos abriendo. Si internet nos deja... Bien, vamos a estar uno de los invitados importantes, va a ser Nico Bertoa, que es desarrollador en DreamWorks, en Globant, egresado de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física, el famoso FAMAF, estudiante de Computer Graphics, padre, amante del cuarteto, eso está suyo, y Los Osados con Amigos, una bio muy copada. Así que no se pierdan de esta séptima y anteúltima Game World Jam, que se va a realizar en el Instituto Blas Pascal, Lima 363. Y también el fin de semana, por supuesto, van a estar los encuentros de Coder Dojo. El encuentro 43 se va a desarrollar el día sábado de 15 horas hasta las 17:30 aproximadamente en la UTN. Así que si quieren comunicarse pueden ingresar a la página de Facebook, que es Coder Dojo Córdoba. ¿Algún comentario final, estimados presentes?
Que aprovechen estos 4 días que quedan hasta octubre, porque en octubre y noviembre se viene todo en Netflix, no vamos a tener vida social, así que si quieren salir, respirar aire y disfrutar de los estornudos de la primavera, que lo hagan ahora antes del 30, porque a partir del primero se pudre todo, nos encerramos en el futón. A ver...
Robotech,
Star Wars.
Yo ya le dije a mis hijos.
Gilmore Girls, todo.
Sí, así yo ya le dije a mis hijos, terminamos de ver, estamos volviendo a ver la leyenda de Aang, de Muy Avatar. Bien. Terminamos Avatar. Con eso y empezamos con Robotech. Nos Muy quedan bien. 3 o 4 capítulos, así que la vemos con Robotech. Encaminamos ahí todo hasta fin de mes.
Llegan re bien entonces para el primero de octubre. Fantástico. Así que mucho Netflix.
Calculado.
Yo particularmente, así como cosa acotación al margen, lo que estoy viendo que me enganché, que hacía mucho que me lo debía, es Supernatural. Estoy en la segunda temporada recién.
Y te faltan 10 nada más.
Me faltan, sí, 10 temporadas, son 10 en total, me faltan 8.
A partir de la quinta temporada, todas las demás temporadas tenés Apocalipsis gratuito.
La apocalipsis viene. Pero bueno, con eso, gente, ya nos despedimos porque son las 19:59. ¿Quién les habló? Carolina... Matías, que no, ¿qué quiere decir su nombre? No lo dice. Y Sabrina, en operación estuvimos a Tomás. Les agradecemos por haber estado del otro lado. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros en nuestras redes. Por ejemplo, en Facebook estamos como CBA2 Radio, en Twitter estamos como @CBA2Radio y por supuesto en iVoox, cba2radio.iVoox.com. Gente, nos escuchamos el martes que viene. Hasta la próxima.